Mi gente linda carajo, yo soy Marcela García Caballero.
Y yo Mirela Caballero, la mamá de Marcela.
Y esto es La Joya de la Corona. Bueno mami, hoy vamos a hablar de un tema que fue muy controversial la semana pasada en Colombia, para quienes nos escuchan de pronto en otro lado. Y no es con la intención en lo absoluto de acabar, de caerle, de decir que por qué dijo, que por qué no dijo a nadie, sino simplemente para hablar de este tema que me parece muy importante y que muchas mujeres se pueden sentir identificadas. Vamos a hablar sobre, primero, las cirugías plásticas como tal. Segundo, la estética femenina, lo que se supone que es estética femenina y cómo tenemos que amarnos como somos y que la estética femenina realmente no es una cosa, sino muchísimas cosas. Y por último, el hecho de tener que ser mujer y dar explicaciones por las decisiones que tomamos. Sobre todo cuando queremos regresar una decisión, digamos, echar para atrás esa decisión por algo que nos sentimos cómodas. Entonces vamos a hablar primero.
Tema complicado.
Complicado. Vamos a hablar sobre las cirugías plásticas como tal. ¿Cuál es tu posición frente a las cirugías?
Yo no estoy en desacuerdo con las cirugías plásticas para nada. Siempre y cuando no se te convierta en una obsesión, sino que sea para cosas puntuales y que de pronto te pueden mejorar tu autoestima o, no sé, o la estética de algo que no te guste de ti, porque puede suceder que no guste de ti. Una cosa es que uno acepte lo que tiene, pero si tienes algún remedio, alguna solución y no te parece tan traumática, lo quieres hacer, pues cada uno es libre de hacer lo que quiera.
Pero sí creo que es importante el por qué lo hacemos.
Sí. Por ejemplo, yo podría decir que yo tomé una decisión de hacerme la cirugía de mama cuando terminé de tener los 4 hijos por un tema de verdad muy estético. O sea, no fue vanidad como tal, sino necesidad.
Igual si era vanidad, que lo era también, no tiene nada de malo.
No tiene nada de malo, pero créanme que mi impulso primero fue una necesidad, porque en el caso mío, pues no todas las mujeres, pues ustedes saben que el busto se crece con los embarazos, pero hay unos que nos crecen mucho más de lo que tenía. Yo siempre fui feliz con tener poquito, de tener casi nada. Me sentía supremamente contenta con eso. Pero cuando ya tuve mis hijos y eso se agrandó tanto, pues quedó en una forma que prácticamente no. Si había alguna solución, la iba a hacer. Si no, pues no. La verdad, ni siquiera fue una solución 100% que me dejó feliz.
Que eso era lo que yo quería hablar un poco, y es la experiencia de mi mamá.
Porque precisamente como yo quería tener poquito siempre, y en esa época el concepto de la mujer era tener busto.
Para verse femenina, para verse mujer.
Pero además los cirujanos plásticos, después caí en la cuenta que era lo que era. Los cirujanos plásticos les parecía mucho más fácil coger una prótesis y ponértela en el tamaño de la piel que te había quedado. Entonces, estéticamente de pronto tú te quedó mucha piel, pero no necesitabas tanto.
Claro.
Entonces ahí me tocó 3 veces cambiar. O sea, no fue una buena experiencia. Yo si hubiera podido tener lo poquito siempre y que me hubiera quedado normal, o sea, como debe quedar, me hubiera quedado como hubiera quedado.
Digamos que yo lo que creo que aquí es importante es, primero, sí había un tema de moda, de lo que se creía también como estética, de que para tú verte como una mujer tenías que tener tetas, y realmente este es un concepto que se pasó de generación en generación, que la única manera de verte tú mujer era teniendo. Y los cirujanos y las personas en esta industria empezaron como a convencer, y también lo que uno veía en las revistas, lo que tú veías de pronto en la televisión, la señorita Colombia, la señorita no sé qué, todas tenían, entonces tú de pronto creíste como que, bueno, esto es lo que debe ser.
No, te lo juro que nunca fui feliz.
Nunca mi mamá odió sus tetas.
Odié.
O sea, yo además que yo que crecí, ya cuando tenía uso de razón, ya se las había hecho.
Ya me las había hecho, pero créame, 3 veces cambié. tres veces. Y bajando mi mamá, y bajando y bajando.
Y mi mamá, de hecho, la última vez llegaste donde el cirujano y le dijiste, quiero verme adolescente, quiero no tener nada, las detesto.
Y todavía no había este rollo de que se las querían quitar, ni mucho menos, simplemente porque yo sí fui feliz con lo que Dios me dio, que eran pequeñas. Vine a cambiármela porque había quedado una cosa terrible, pero pensando más en algo necesario que en vanidad como tal. Te lo juro que fue así. Y después fíjate que fui tratando de llegar a mí, a lo menos.
Todavía dice que se podría quitar.
Sí, sí.
Ella dice que se podría quitar todo, pero ya no se quiere someter.
Ya no me quiero someter, pero no sé.
Mi mamá todavía
no
está abierta.
No sé si quiero llegar a vieja teniendo nada ya.
O sea, la realidad es que de ahí también se desprende un poco lo que nos pasó a nosotras, tanto mi hermana como yo, que crecimos donde pues la estética era tener.
Peor, los 15 años pedían estas muchachitas que les pusieran.
Pero es que allá es donde iba. Nosotras llegamos donde mi mamá, cada una a su edad, a los 15, 16 años, rogando que nos dejaran hacernos las tetas. Y mi mamá básicamente fue como que sobre mi cadáver, porque tanto había sufrido ella como con su experiencia que decía, esto es algo que no necesitan. Y ahí es donde va un poco como el tema de lo que hay que también enseñar a la mujer de
no,
la diferencia.
Yo le dije, me acuerdo con Laura, le dije, usted tomará su decisión el día que quiera tener hijos o más adelante cuando tú trabajes. Pero sobre mi cadáver, porque no estoy de acuerdo, lo mejor es lo que tienes. Está
nosotros
divina.
Nosotros realmente somos muy planas, mi hermana más que yo. Y como a nosotros nos habían educado, no tú, sino como el sistema social.
La sociedad,
que para verte mujer, para ser mujer, para verte femenina, tenías que tener. Pues nosotros decíamos como que no, es que nos tenemos que poner. Y muchas mujeres... No voy a decir que
lo
todas.
Lo hicieron por
y
moda.
Mucha mujer también.
Mucha gente lo hizo por moda.
Lo hizo por moda. Ahorita que estaban hablando de lo que pasó la semana pasada, de que por moda se están explantando, perdón, pero por moda también nos pusimos, no todas. Hay unas que tienen unos casos, hay unas que tienen unos verdaderos complejos, hay unas que simplemente se morían por hacerlo ok, pero muchas, sí era como por moda porque tú te tenías que ver mujer. Cuando quién ha dicho que tener tetas es ser mujer. O sea, ¿quién ha dicho que porque yo no tenga o porque la otra no tenga es no ser mujer? Mira, se hacen grandes cuando uno va a tener hijos, dan la leche que tienen que dar. O sea, las tetas no para todo el mundo tienen que ser el mismo tamaño. Y yo creo que menos mal mi mamá estaba como para darnos esa luz de no es algo que necesitan, nos lo fue metiendo full en la cabeza.
Sí, que solamente cuando lo necesiten, y de verdad, yo sí lo necesitaba, o sea.
No, pero
independientemente que me hubiera gustado más, menos, más, yo se los digo sinceramente porque fue una decisión que tomé consciente.
Ahora, es que allá es donde voy. Tú tenías ya 30 y qué, 30 y pico de años.
35, 36.
Cuando decides tomar la decisión de hacerte tu procedimiento, tenías 35 años, habías pasado por ciertas cosas. Y yo creo que ese es el punto. Primero, que cuando vayas a tomar la decisión, no estoy diciendo que tengas que tener 35 años, sino que estés segura de lo que estás haciendo, que tengas claro por qué lo estás haciendo, por qué quieres hacer esto, para quién quieres hacer esto, si realmente es para ti o es para un hombre o es para alguien, para que te miren, para que te hagan, porque tú sientes que tienes que cumplir una satisfacción social cuando en realidad no. ¿Por qué lo quieres hacer y que tú estés consciente de tu decisión? Ahora vamos como con el tema. ¿Por qué se las están quitando o por qué hay
ese boom,
porque no es moda, es boom? ¿Por qué se las están quitando? Porque creo yo...
Hay varias razones.
No, hay varias razones.
Hay muchas razones. Hay gente que tiene predisposición al cáncer de mama, que no deben correr el riesgo. Hay un caso de una marca, de una prótesis que dicen que pueden dar cáncer, que es diferente a las demás y que hay que quitársela y que ponerse otra.
Está el síndrome de Asia.
Que hay un síndrome de Asia que tenemos cercano, un caso cercano que se sentía mal, tal cual como yo vi la entrevista, parte de la entrevista, y la persona que estaba hablando de la extracción de que se lo había hecho, explicaba que le daba que su organismo estaba rechazándolo y no sabía por qué, porque son cuerpos extraños, en realidad que se encapsulan porque son cuerpos extraños. Es verdad, todo eso es cierto, son riesgos que se corren y que se toman dependiendo de cada uno. Y de pronto, los que ya tomaron una decisión en un momento por necesidad o por una moda y quieren cambiar, pues lo pueden hacer. En su, cada uno hace lo que quiere y no tiene que ser un tema de polémica, ni es lo mejor uno, ni es lo mejor otro.
Y creo yo que es que aquí vamos a tocar un tema muy importante: es, a ver, cuando uno nace. Como mujer crece y le están criticando a uno todo. Las decisiones de vida que uno tome, si te las pones, si no te las pones, si te las quitas, si te las haces. Yo creo que es muy importante a nosotras como mujeres dejar ser a la otra persona y sobre todo, oigan, creer que esto es una realidad. O sea, uno tiene que comenzar basándose sobre que la otra persona lo que te está diciendo es real. Que una persona se invente una depresión, eso no es verdad. O sea, una persona no se va a inventar una depresión. Uno no puede partir de la base de que alguien se está inventando una depresión porque tenga un cuerpo extraño. A veces lo acolitan al cuerpo extraño porque creen que quizás eso puede ser y creen que puede ser una ayuda. Pero en cualquier caso, tú tienes que partir de la base de que te está diciendo la verdad y de que la decisión que está tomando es porque cree que es lo mejor para ella.
Sí, sí. O sea, esas son cosas muy personales y depende de cada uno y de las posibilidades que tiene. Y eso sí, cuando vayan a hacerlo, háganlo con los mejores cirujanos, con las mejores clínicas, con todos los cuidados del mundo, porque de todas maneras, cualquier cirugía es un gran riesgo que uno está tomando y que es una decisión que solamente uno es capaz de tomar. Nadie lo puede obligar a uno a hacer una cosa que no quiera hacer.
Yo, por ejemplo, no estoy en contra de la cirugía plástica en el momento que yo quiera o sienta la necesidad de que me quiero hacer algo, creo que estoy ya en las plenas capacidades conscientes para poder tomar la decisión. Sin embargo, yo sí quiero como que de pronto llevar un mensaje de, a veces a uno lo mandan como tiene que ser. Es decir, yo recuerdo que mi mamá a mí me decía, tú eres proporcional, y a mi hermana también le decía, ustedes son proporcionales. Ustedes no tienen teta porque ustedes son así, chiquiticas, no tienen casi nalga, no tienen casi nada, no tienen casi... O sea, son más bien menuditas. Eso está hecho para que vaya proporcional a lo de uno. No estoy diciendo que todo el mundo se tenga que ver proporcional o que esto se vea bien o que ser de este tal esté bien.
Yo buscaba argumento para que se convencieran y que estuvieran felices como eran, porque Dios las había traído al mundo muy bien, que tenían que ser agradecidas. Y que creo que esa tendencia me parece... Que a lo que vamos, yo creo que en el fondo de todo esto es, estamos regresando al origen.
Claro.
Es que estamos regresando al origen, que no podemos seguir pensando en una estigmatización de la belleza como tal. Que el que no tiene 90, 60, 90, y es que es el tema.
Ya nadie necesita 90, 60.
Y precisamente ese es uno de los graves problemas en la adolescencia, donde uno quiere tener lo que tiene el otro y quiere tener como que lo metan en una batidora y lo saquen perfecto. Y no es así, hay que aceptarlo como Dios nos... Que podemos hacer unos toquecitos y nos ayudarnos. Sí, siempre y cuando lo puedas hacer y lo quieras hacer. Pero que uno se debe aceptar como es y como Dios lo mandó. Me gusta mucho esa Karol G. Me gusta mucho.
Mi mamá está fan de Karol G.
Porque me la he puesto a analizar. Yo no ni la conocía, ni sabía de lo que estaba viendo, sino que un día me puse a ver el Festival de Viña del Mar y, oh, sorpresa, me llamó tanto la atención la facha que tenía, porque tenía unos tenis con una media, un vestido rarísimo. No es el prototipo de la mujer con el pelo como debe ser, ni con la figura que debe ser, como bueno, el deber ser.
Deber ser social, como te lo pintan en la revista.
Y una mujer que lo que está buscando es llegar a todo y decir, no se necesita nada de esto que dicen los cánones de belleza, porque lo más importante es lo que yo tengo adentro. Y soy poderosa, y soy mujer.
Y es divina.
Y es una mujer, y que dijese yo...
A mí me parece una mujer súper...
Con ese pelo colorado, sí. Y antes lo tenía azul, y hoy lo tiene blanco, y hoy lo tiene...
Hoy lo tiene rojo,
y antes lo tenía azul. Y sin embargo, es una mujer interesantísima. Se crece en ese escenario, y se ve divina. Porque es que la belleza también va acompañada es de lo que uno tiene por dentro. Uno puede ver a una mujer que no, estéticamente no es la más linda y es la más divina del mundo.
El mensaje de Karol G siempre ha sido a través de sus redes sociales y todo, en verdad, se ha sido como que yo soy como soy. Le han hecho bullying en momentos que se está pasada de peso o no, porque claro, estar expuesta en esa industria implica todo, pero ella siempre con su discurso ha sido, yo me quiero como soy. Es más, cuando se bajó de peso porque quería. Y aún así, con el peso que se sentía sexy, divina, salía.
Sí, eso es lo que yo le vi, el mensaje que vi fue eso, es una mujer espectacular y no, no es 90, 60, 90, ni mucho menos.
Ni mucho menos ni lo necesita. Y sí, y yo creo que lo importante de todo esto es como, mira, a todos nos hicieron diferente.
Quiérete como tú eres, quiérete, eso es lo más importante uno, porque cuando uno se quiere a sí mismo, alcanzas todos los estudios que quieras. No quiere decir que tú no quieres estar mejor o que te tengas que volver nada, que echaste...
No, la vanidad no es mala, lo es el exceso.
No puede ser que tú quieras envidies todo lo que tienen las demás y no quieras lo que tú tienes.
Y que uno empiece como, por ejemplo, a sacarle el provecho a como uno es.
Claro. Si tienes el pelo rizado, qué divino, el pelo rizado es una belleza. Entonces, manéjatelo como ese.
Sacarle
si lo tienen liso, perfecto, es de espectacular también. O sea, hay que buscarle, como dicen, la comba al palo. Hay que explotar lo que tienes y no querer lo que los otros tienen.
Yo, por ejemplo, hoy en día, yo agradezco ciertas cosas de mi cuerpo que cuando yo tenía 15, 16 años,
no
yo odiaba. Por ejemplo, a mí no me gustaba ser tan como cero mujer, tan flaquita, como tan que no decía nada. Me sentía que yo quería ser
porque
más como mis amigas.
Porque eran los cánones de esa época.
Sí, yo quería ser más como mis amigas, que eran más mujeres, que tenían más cuerpo. Claro, ellas se desarrollaron todas más temprano. Yo siempre fui, pues, sin teta, sin nalga, era más patiflaca. Entonces, como que yo sentía que yo no tenía ese cuerpo. Hoy en día, por ejemplo, que eso me lo decías tú, más adelante vas a agradecer que tengas un cuerpo así, porque la verdad es agradecido. Con todas las vainas que yo le hice, con todo lo que comí, que yo hacía, la verdad es agradecido. Y bueno, en fin, para cerrar con el tema de Karol G y para cerrar con todo el tema, yo creo que lo importante de este episodio no fue, como yo les dije, esto no se trata de caerle a nadie, de al caído caerle, sino de abrir una conversación sobre la estética femenina, sobre lo que debe ser. Nadie es más mujer porque tenga, ni nadie es menos mujer porque no tenga. Y sobre todo de no tener que estar dando tantas explicaciones por las decisiones que uno toma en la vida.
Así es, hay que quererse a sí mismo y tomar las decisiones que uno quiera sin tener que comentarlo demasiado.
Sin tener que comentarlo demasiado, si te la quieres poner, póntela, si te la quieres quitar, quítatela, si quieres explantarte, hazlo, por las razones que sean, no tienes que estar, digamos, como que disculpándote por echar para adelante una decisión o echar para atrás una decisión, y sobre todo que es lo que te sientas cómoda tú, como te sientas feliz tú. Ser mujer no es una sola cosa, ni se ve de una sola manera, y no hay nada más cliché, pero no hay nada más real que la verdadera belleza, lo que uno lleva por dentro. Las ayuditas ayudan, nadie está diciendo que no, yo me pongo mi peluca, yo hago lo uno o lo otro, pero eso no significa que cuando yo me mire en la mañana, cada mañana ante el espejo, yo no piense que yo no valgo.
Así es, porque además les quiero decir, la vejez viene.
Y todos llegamos a viejo.
Todos llegamos a viejo y a este punto ya uno se ve todo en el espejo igualito como veía uno a los antes de los viejos. Ya estoy para ese camino, ya voy para eso. Entonces imagínense, uno no queriéndose nada, eso no puede ser.
Eso no puede ser. Bueno, mi gente linda, espero que hayan disfrutado este episodio. Los quiero con todo el corazón. Yo soy Marcela García.
Y yo Mirela Caballer.
Y esto fue La Joya de la Corona. Chao.